París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Bienvenidos a todos a una nueva edición de París, América. Hace 50 años, Francia estaba completamente paralizada por una huelga de trabajadores. Decenas de miles de estudiantes se enfrentaban con la policía para protestar contra la sociedad de la época. Francia vivía una revolución que pasó a la historia como mayo del 68 y que impactó en muchos sectores hasta el día de hoy. En este programa analizaremos su legado, venerado por unos y detestado por otros. También nos iremos a Colombia para ver de qué manera influyó mayo del 68 en la sociedad colombiana. Esto es París América. Bueno, pues RFI ha consultado a sociólogos, historiadores y protagonistas del mayo francés para evaluar cuáles han sido sus impactos concretos en la sociedad y si la utopía de una sociedad mejor fue positiva o, al contrario, negativa. Las claves con este reportaje de Rafael Morán.
Hay que saber, por ejemplo, que había muchas prohibiciones. Por ejemplo, estaba prohibido tener el pelo suelto. Estaba prohibido llevar pantalones. Estaba prohibido llevar zapatillas. Bueno, todo estaba prohibido. Estaba prohibido pintarse. O sea, por supuesto que no había educación sexual. Eso ni siquiera hablar. Bueno, era ese ambiente que hacía que tenía una impresión de tener una juventud muy triste al final. Era eso, muy triste.
Así era Francia en el 68, un país conservador, guiado por una moral cristiana restrictiva que impedía toda clase de encuentros, incluso amistosos, entre muchachos y muchachas. Un país en el que las mujeres y los jóvenes no tenían voz en las instancias de la vida democrática. Un país en el que la vida política se limitaba a la figura paterna del general y presidente Charles de Gaulle, el héroe de la resistencia contra la Alemania nazi. En tan solo unas semanas, en mayo y junio del 68, la movilización de los estudiantes y de los trabajadores sacudió un país que se aburría, según palabras del periódico Le Monde de la época. El impacto más inmediato de la movilización fue en las fábricas. A nivel laboral, tras 3 semanas de huelga general que paralizó el país, los trabajadores obtuvieron una serie de mejoras y se institucionalizaron las secciones sindicales en las empresas. Las empresas no fueron los únicos espacios de la sociedad en democratizarse. Maryse Esterle es socióloga.
Indudablemente aparecieron unas categorías que hasta ahora no aparecían. Las mujeres, que son más de la mitad de la población, no tenían voz. Tenían muy pocos derechos todavía. Los niños no existían como personas. Tuvimos que esperar a una psiquiatra que se llamaba Françoise Dolto, que tuvo un impacto muy grande después, en los años 70, para decir que el niño, el bebé, incluso es una persona. O sea, los niños aguantaban malos tratos sin que nadie se preocupara. Realmente era un problema muy, muy grave. Las mujeres también aguantaban muchas violencias domésticas. No era ningún problema. Las personas con minusvalidez, por ejemplo, tampoco existían y había muy pocos en las escuelas y muchos padres tenían que buscar ellos mismos soluciones para educar a sus niños, para que tengan un derecho a una escolaridad como todos los niños. Los extranjeros, por ejemplo, los inmigrantes, tenían muy poca voz. O sea, se puede decir que antes del 68 la categoría que tenía voz y poder era la de los hombres blancos con buena salud, diría, y con buenos recursos. Pero evidentemente esto no podía seguir mucho tiempo.
Y a nivel educativo, ¿qué impacto tuvo el 68 en las escuelas francesas, por ejemplo? ¿Algo cambió en la organización de la enseñanza?
Hay que saber, como se puede imaginar, que en mayo 68 no estalló como un relámpago, ¿no? Es que el movimiento estaba creciendo entre la sociedad y en cuanto a la educación como en otros ámbitos para cambiar las cosas, porque la sociedad francesa era una sociedad muy vertical, muy rígida. Se puede decir que varias categorías empezaron a tener su voz y su sitio en la sociedad. En el campo de la educación, por ejemplo, la voz de los alumnos y de los estudiantes era una voz totalmente apagada. Y evidentemente fue muy importante el movimiento porque los chicos de institutos y los estudiantes se levantaron y hablaron de los programas, de la forma de vida que tenían en los institutos y universidades. También los docentes empezaron a hablar de su trabajo. Y un interlocutor importante empezó a tener su peso y su voz, sobre todo en los institutos y en las escuelas, fueron los padres de familia, que antes no tenían ninguna voz, ningún derecho, y después de mayo 68, justo después, tuvieron un sitio importante en las instancias de concertación, consejos de administración, consejos de clase, etc. Y esto cambió mucho, o sea que la vida en la escuela empezó a ser más diversa y muchísimas voces se levantaron para dar su punto de vista. Y recuerdo que los alumnos, yo estaba en un instituto en aquel momento, y entonces las alumnas y los alumnos nos reuníamos para hablar de los programas y qué nos parecía y la pedagogía, etcétera, cosa que era una cosa totalmente imposible un poco antes.
¿Dónde ha ido a parar la generación del 68 nacida en la posguerra? Un grupo de historiadores y sociólogos coordinados por la profesora Mathilde Pet de la Universidad de Perpignan investigó el destino de cientos de jóvenes involucrados en el mayo francés y, contrariamente a los íconos de la revolución estudiantil que son ahora figuras del mundo mediático y político francés nada revolucionarios, gran parte de los jóvenes del 68 siguieron su activismo, pero de forma más individual. Mathilde Pet.
Los encuestados pues han permanecido fieles a sus ideales y opiniones. Por ejemplo, no tienen como remordimientos o discursos de rechazo, ¿no? Se quedan como con, se llamaría una base común, ¿no? De convicciones, de ideas, y se encuentran hoy en movimientos sociales y asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en favor de los migrantes, de los refugiados o de la población romaní. Hay voluntarios en asociación de defensa de los derechos humanos. Guardan convicciones en contra del racismo, por ejemplo, o de todas formas de discriminación. Otros, y más bien otras, permanecen en activismo en favor de las mujeres, por ejemplo, o de minorías sexuales. Unos actúan en movimientos internacionales en contra de la guerra. Bueno, teniendo en cuenta la actualidad, podemos pensar en los protagonistas del mayo 78 que hoy están en movimientos de defensa del pueblo palestino, por ejemplo. Los activistas de los años 70 se orientaron en el servicio público, por ejemplo, en servicios como la medicina o la inspección del trabajo. Y son muchos que trabajan en empleos del control social. Son, por ejemplo, pues, trabajadores sociales, profesores, educadores, porque son sectores de empleo que permiten pues, escapar al sector privado y a las empresas e invertir en empleos donde dicen que encontraron un sentido de utilidad social y también pues, condiciones más fáciles, ¿no? Más estables para seguir el activismo político en parte laboral.
Un sector conservador de la sociedad francesa, sin embargo, se alzó para poner coto a la efervescencia social. El 30 de mayo del 68, en una manifestación gigante en los Campos Elíseos de París, miles de personas ratificaron su apoyo al general de Gaulle, quien ganó las elecciones anticipadas unas semanas después. A 50 años del 68, su legado sigue causando controversias ideológicas. Varias voces muy críticas consideran que el 68 francés es la fuente de todos los males del país.
Mais 1968, nous avons imposé le relativisme intellectuel et moral. Voilà pourquoi il fallait tourner cette page.
Durante su primera campaña presidencial en 2007, Nicolás Sarkozy llamó a liquidar el legado del 68, una época que generalizó el relativismo moral, según él. A su vez, a la voz del expresidente se suman las de algunos protagonistas del 68 que consideran que el movimiento se perdió en su radicalidad. Escuchemos a André Comte Esponville, filósofo.
Tengo muy buenos recuerdos de esas semanas de mayo y junio de 1968. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Pero hay que reconocer que esa corriente libertaria, espontaneísta, antiautoritaria, perjudicó nuestras instituciones. Porque no hay enseñanza sin autoridad. Antes del 68, era una evidencia que el profesor manda y los alumnos obedecen. Eso era lo normal. De repente, sin embargo, muchos jóvenes comenzaron a considerar que toda autoridad era fascista. En el mejor de los casos, esto deriva en la autodisciplina. Le cuento una anécdota. En el 68, cuando regresé a clases, un compañero fue castigado. Lo obligaron a venir un sábado al colegio. Todos sus compañeros consideramos que el castigo era un escándalo. Nos declaramos en huelga. Exigimos la supresión de los castigos y la instauración de la autodisciplina. Y, lamentablemente, ganamos. Digo que fue lamentable porque la autodisciplina, si se aplica de verdad, es peor que la disciplina. Es peor porque uno no puede escapar de la autodisciplina. Uno no puede escaparse de sí mismo. La autodisciplina es más restrictiva que la misma disciplina. Y si la autodisciplina no se aplica, entonces es el caos. Y el caos fue obviamente lo que pasó. Aunque no fue sistemático, sí se debilitó la disciplina. Hubo una pérdida de autoridad. Pienso entonces que el balance global del 68 es negativo en materia de eficacia de la educación.
De la eficacité de l'éducation.
En materia de revolución sexual, el 68, que coincidía con el movimiento hippie, permitió que los franceses se liberaran del corsé moral que estigmatizaba a las mujeres divorciadas, a los homosexuales, a las relaciones extramatrimoniales, por ejemplo. Gozar sin límites, decía uno de los grafitis del 68 en París. Un lema que rebate el filósofo Pascal Bruckner.
Rápidamente, desde el fin de los años 60, se desarrolló un nuevo dogma político sexual que, a nombre del espíritu del 68, quería imponer un nuevo modo de vida que rompía con el orden burgués. Entre otras cosas, está el terrorismo del orgasmo, la idea que hay que gozar según sus pulsiones, so pena de ser un mal ciudadano. Con el 68 surgieron nuevas reglas como el individualismo que desembocó en el narcisismo, la revolución sexual y sus obligaciones autoritarias o la destrucción de los sentimientos, muchas cosas que fueron criticadas por los filósofos y los sociólogos.
El 68 dio lugar también a una serie de experimentos educativos, sentimentales, de vida colectiva, cuya radicalidad caía a veces en una nueva forma de opresión, así lo observa la socióloga Maryse Stern.
Los acontecimientos del 68 abrieron una grieta en la sociedad francesa. Y en una sociedad muy cerrada, la grieta fue un poco desordenada, pero parece que no se les podía pedir a los que querían cambiar la forma de vida el estar muy razonables y muy serios. Hubo desbordamientos, evidentemente.
¿De qué tipo? ¿Excesos?
Sí, excesos. Por ejemplo, hubo gente que volvieron al, como se decía, retour à la terre, volvieron al campo, organizando comunas para vivir juntos. Y bueno, hubo muchos fracasos porque organizaban las cosas, querían incluso hacer explotar el sistema familiar. Y unos niños se encontraron solos porque el padre se había ido de un lado, la madre de otro, el niño estaba bajo la custodia de una comuna bastante confusa y también hubo desbordamientos de tipo sexual, que la gente quería inventar una nueva libertad. Y al fin y al cabo, el sistema patriarcal seguía existiendo y las mujeres, bueno, no sacaron mucho provecho de esto.
El Mayo francés permanece aún en la memoria colectiva como una época necesaria, según una encuesta de opinión de la empresa Harris Interactive en 2018 en Francia. Casi el 80% de los encuestados evalúan positivamente el movimiento social de aquellos años, necesario para acabar con un modelo de sociedad anticuado que una mayoría consideraba como obsoleto.
Muchas gracias, Rafael Morán y Pierre Sanuto. Enseguida conectaremos con Colombia para hablar con la psicóloga y defensora de los derechos de las mujeres, Florence Thomas, francesa, que en 1967 se instaló en Bogotá y con la que hablaremos de justamente cómo se vivió en Colombia el mayo del 68 y de qué manera influyó en la sociedad colombiana. Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. Señora Florence Thomas, muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
No, pues muchas gracias a usted.
Bueno, usted vivió en Francia hasta 1967, se fue un año antes de mayo del 68 a Colombia. ¿Cómo era la sociedad francesa antes de ese histórico mayo del 68, la Francia que usted vivió?
Cuando estoy en París haciendo un DEA, lo que es ahora una maestría, digamos, de psicología social en París, es decir, a este momento no, yo tal vez tengo una mira algo crítica, pero no soy feminista. Me vuelvo feminista en Colombia, ¿no? Eso es importante entenderlo porque evidentemente no es la misma mira. Yo soy como una provinciana que yo nací en Rouen, hice mis estudios en un liceo de Rouen y escogí psicología porque yo sabía que psicología no se podía terminar en Rouen, sino que tocaba irse a París. Y yo tenía muchas ganas de estar en París. Por supuesto, pues yo tengo una formación de psicóloga, y entonces pues yo no sé si era capacitada para mirar un poco esta sociedad francesa de este momento, pero de todas maneras, yo tenía 20 años en este momento. Entonces, yo te puedo contar un poco lo que significaba la vida de las mujeres en estos años, principio de los 60, cuando tengo 18, 20 años. Todavía no está la píldora anticonceptiva. Cuando llego a París, todos los grandes filósofos, sí, está Foucault, está Lacan, está Simone de Beauvoir, evidentemente, pero todavía no hay mucha gente que ha leído El segundo sexo. Es muy interesante porque El segundo sexo se publica en 1949, y no hay mucha gente alrededor mío que lo ha leído todavía. Están las marchas de los estudiantes, me acuerdo de eso, en contra de la guerra del Vietnam. Estamos a 10 años casi de la Revolución Cubana. Todo esto está en el aire. Están también las mujeres que se están empezando a preocupar por la recuperación de su cuerpo. Debates sobre el poder con Michel Foucault. Para mí todo eso es muy nuevo y todavía para mí yo no tomo la amplitud de lo que va a significar para lo que vamos a llamar en Colombia 10 años después la revolución de las mujeres, por supuesto. Entonces, yo, pues a este momento, yo todavía soy una sociedad francesa muy conservadora, muy cerrada sobre sí misma. Creo que también tiene algo que ver con la posguerra. Yo nací en el 43, o sea que vivo mi infancia como una infancia de posguerra, donde mis padres, que habían vivido dos guerras mundiales, hablaban todo el tiempo de lo que había significado la Primera y la Segunda Guerra Mundial para ellos.
¿Y cómo era la sociedad colombiana cuando usted llega a Bogotá?
Llego a Colombia en 1967 y ahí encuentro, si yo hablaba de una sociedad francesa cerrada sobre sí misma, todavía muy conservadora, pues yo encuentro una Colombia archi conservadora. Evidentemente, donde las mujeres hablaban entre ellas, los hombres entre ellos, donde era muy difícil comunicarse, tener debates realmente alrededor de la vivencia de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Hacía muy poco que las mujeres tenían derecho al voto. No, muy poco no, yo exagero. Las mujeres tuvieron el derecho al voto en Colombia en 1954, perdón, y lo ejercen por primera vez en 57, o sea, hacía 10 años. Pero de todas maneras, son debates inexistentes todavía en Colombia. Cuando llego a Colombia, llego exactamente en el momento en que se están conformando los grupos de las FARC, los grupos guerrilleros, que tienen exactamente, tienen 50 años, y yo tengo 51 años de Colombia, y el grupo del el Ejército de Liberación Nacional. Cuando llego a Colombia, acaban de asesinar a Camilo Torres, que fue este famoso cura guerrillero, ¿sí?, que había estado inclusive en la Universidad Nacional como capellán. Él se había ido al monte y a los 4 meses lo asesinan, el Ejército Nacional. Entonces, están esto en el aire, pero de esta manera también hay que decir una cosa. Yo llego a Colombia sin hablar español y en 15 días yo entro en la Universidad Nacional y empiezo a dictar clases, inclusive en francés, con traducción simultánea. Llego a la Universidad Pública, donde están todos los grupos izquierdistas en el campus universitario, donde trato de entender ese Macondo complicado. Todavía García Márquez no tiene el premio Nobel, pero ya se habla de García Márquez y mucha gente ya ha leído 100 años de soledad y muchas otras cosas. Yo codeo de los mejores académicos del país, que me ayudan mucho a tratar de entender ese país. Están la lucha de clase, era el único debate sobre el cual uno podía hablar, la lucha de clase, es decir, inclusive cuando tímidamente le preguntábamos a los compañeros y las mujeres qué, pues realmente era muy difícil entrar en el debate. Los compañeros nos respondían, hagamos la revolución primero y después de pronto nos ocuparemos de ustedes. Y es a este momento que empiezo a hablar con mujeres de sociología, de trabajo social, de historia, para decirles, hola compañeras, ¿ustedes no tienen ganas de que empecemos a hablar de nosotras mismas? En esta universidad tan patriarcal y a la vez que se quiere vanguardia revolucionaria del país. Entonces empezamos a reunirnos cada jueves en mi oficina a debatir, pero sobre todo empezamos a leer, empezamos a hacer, pues a establecer una bibliografía un poco de textos feministas que llegaban con mucha. Pues las olas del feminismo en Colombia llegan muy lentamente y muy tímidamente. Pero pues empezamos a, evidentemente, a discutir sobre la identidad femenina, sobre el cuerpo, sobre todo eso. Y ahí sí, evidentemente, nos apoyamos un poco sobre lo que había pasado en París, o en Francia, digamos.
¿Tuvo algún tipo de repercusión de mayo del 68 en esos momentos, ¿no? Los que estaban esas manifestaciones. Sí, dígame.
Sí, porque evidentemente los grandes temas que se habían debatido en las calles de París y en los muros de París, por ejemplo, como sean realistas, pidan lo imposible, que fue una frase para nosotras muy importante en el grupo, porque es eso lo que queríamos ser, ser realistas y pedir lo imposible, cuando todo lo imposible era absolutamente imposible en este momento para las mujeres. No se hablaba todavía de derechos sexuales y reproductivos, muchísimo menos del aborto todavía. Estábamos trabajando mucho sobre también mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo, que eran frases que había oído mucho en París, en los 60, ya antes. Pues, porque en París desde en los 65, 66 y todo eso ya se hablaba del aborto, que sería legalizado 10 años después, ¿sí?, con la ley Bell en el 75. Entonces ya se hablaba del aborto. Cuando les cuento eso a las compañeras de mi grupo en la Universidad Nacional, realmente, es decir, les parece, pues, es un tema que todavía es absolutamente estigmatizado en Colombia. Cuando empezamos a trabajar sobre sexualidad femenina, sobre la recuperación de nuestro cuerpo que había sido apropiado durante siglos y sobre el aborto. Y ahí empezamos a trabajar todos estos temas, que desde el 68, desde el mayo 68, que habían dejado huellas en Colombia, muy tímidamente al principio, pero por supuesto que dejaron huellas en Colombia. Entonces empezamos a debatir desde esa mirada que no se llama todavía de género, ¿no? Porque esperaba que se, eran los estudios de mujer, se llamaba. Y todas también en, la, en este grupo empezamos a hacer, a investigar desde nuestros distintos enfoques y nuestras distintas disciplinas sobre mujeres, sobre lo que significa haber nacido mujer en un país como Colombia.
Pues muchísimas gracias, Florence Thomas, profesora universitaria y defensora de los derechos de las mujeres, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Pues no, gracias a usted.
Y terminamos con música, con Roadhouse Blues de Jim Morrison, The Doors, un tema de 1970. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos de Vanessa Lethón, que estuvo en los controles técnicos, y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos. Hong Kong, Kadanta, Asia, Poland.